En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Efectivamente, a través del programa conocido como ONNA, las adoratrices en Sevilla ofrecen a las mujeres víctimas de la trata un hogar, asistencia y acompañamiento en su proceso de liberación. El programa es completo y abarca diversos instrumentos: una casa de acogida y acompañamiento, un alojamiento para mujeres que tienen un trabajo y ya pueden empezar a vivir autónomamente, aunque siguen siendo asistidas en su proceso de integración, un proyecto especialmente orientado a las reclusas y un centro de escucha para detectar las situaciones vulnerables. Muchas de estas mujeres entran en nuestro país a través de redes de delincuencia organizada. Son captadas para su explotación sexual en Europa y viven con la amenaza latente sobre ellas y sus familias. Aparte del maltrato físico que sufren, lo más difícil de curar es el daño psicológico, saber que han sido consideradas como mercancía, como algo que se compra y se vende. Llegan engañadas con la promesa de una vida mejor y una vez en España se enfrentan a la obligación de pagar deudas que pueden alcanzar los 50.000 euros. La salida a la que se ven abocadas muchas veces es la prostitución. Estas mujeres a veces no son capaces de contar su propia historia por miedo a las amenazas, pero la experiencia de las adoratrices es que es posible escapar de la trata, aunque no sea fácil. Es un proceso largo que precisa de un acompañamiento continuo para afrontar e integrar todo ese daño sufrido. Curiosamente, estas mujeres presentan una fortaleza interior muy grande porque han sido capaces de sobrevivir a situaciones traumáticas. Pero es esencial una ayuda adecuada para dar el paso, y ahí se sitúa precisamente la misión de la religión. Religiosas adoratrices. Pues con esta historia abrimos nuestro recorrido en El Espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Y está para eso con nosotros Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde el Vaticano,
donde el Papa Francisco ha recibido en audiencia a los obispos de la Conferencia Episcopal de Camboya y de Laos en visita ad limina, entre ellos el español Quique Figaredo. Ayer celebró las vísperas en San Pablo Extramuros en el final de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Hoy finaliza en el Auditorio Ángel Herrera de Madrid la Semana de Teología Pastoral,
con una ponencia del secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, sobre la pastoral en las fronteras de la fe.
El consejero del Tribunal de Cuentas, Manuel Aznar, recuerda que el sistema de asignación tributaria no puede ser fiscalizado por ese organismo.
Ha explicado que el dinero que los contribuyentes dan libremente a la Iglesia Católica a través de sus impuestos no es una partida de gastos de los presupuestos generales del Estado, sino una disminución de los ingresos.
El arzobispo de Mérida, Badajoz, Celso Morga, ha presentado los nuevos proyectos que financiará la diócesis.
Por importe de 126.000 euros, 10 de ellos se financiarán con cargo al Fondo Diocesano de Solidaridad y otros 3 son compromiso con motivo del Año de la Misericordia.
Ciclo de conferencias de la Comisión de Diálogo Fe-Cultura de la Diócesis de Orihuela, Alicante.
Cuidando la casa común, actitud ética ante el medio ambiente es el lema elegido. Hoy intervendrá el catedrático y colaborador de COPE, Jorge Olcina.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, bendice esta tarde la nueva Casa del Seglar.
Es el templo y los locales del antiguo convento franciscano de San Lorenzo, que será un ámbito de encuentro para los seglares de esta diócesis.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros Humas.
En Humas llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. Humas, su mutua de seguros.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Hola, Eva. ¿Has visto que la vecina de enfrente ha puesto en venta la casa? ¿Sabes si es por lo del robo?
Sí. Le han cogido miedo a estar en casa y han decidido ponerla a la venta. Creo que se van a vivir a otro barrio.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada que detecta al ladrón antes de que entre. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Este mes en la revista Gente, Marta Sánchez nos habla de su hija y la vida en Miami con Casey, su novio americano. Entramos en la fabulosa mansión que quieren comprarse los Beckham. Iñaki Urdangarín preso de su codicia y muchos reportajes más. Gente, la nueva revista de sociedad ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
Tanto ordenador me está afectando muchísimo la vista, ¿eh?
Pues toma Devisión, porque Devisión con luteína y vitamina A refuerza y mantiene una buena vista. Recuerda, problemas de vista, Devisión, de Pharma OTC.
Grandes reflexiones de Berti.
¿Cómo podemos darte un mejor precio en tu seguro sin tener que renunciar a coberturas? Muy fácil, con la tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. ¿Por qué? Porque al ser online, son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes y hoy tenemos en este estudio del Espejo a Fernando de Haro, nuestro compañero que acaba de visitar, y aquí lo hemos contado, la llanura de Nínive en el norte de Irak, ese lugar del que tuvieron que salir miles de cristianos hace más de 2 años ante la llegada de los yihadistas del Daesh. Cristianos que ahora ante la nueva situación afrontan un importante dilema. Bueno, pues de eso y de otras cosas vamos a conversar con él, pero antes de eso Eva Galvache presenta nuestro tema de hoy en el Espejo.
شباح المر يبطت شاه
Medio es una compañía independiente de comunicación creada en el año 2000 que cuenta con una pequeña productora de cine documental y que edita el diario digital páginasdigital.es. En Medio, o en Medio, el juego de palabras del que estábamos hablando ahora, desarrolla desde hace 4 años un proyecto para dar a conocer la situación de los cristianos perseguidos en el mundo por medio de documentales y de libros reportaje. Los datos de la OSCE, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, hablan de 100.000 cristianos muertos al año por su fe. Ya han visto la luz 4 documentales, Egipto, Líbano, África e India, que se acaba de presentar y del que escuchamos la banda sonora. Hoy nos vamos a adelantar al de Irak, que no ha visto la luz, pero está en el horno. Nos acompaña el director, el productor, no sé si conductor, el hombre orquesta, Fernando de Haro.
Conductor, no.
Bueno, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Y bienvenido, porque, bueno, alguna preocupación sí que ha suscitado.
No, ninguna, hombre.
Ibas bien
bien acompañado, que es lo importante en estos sitios.
Bueno, para que nuestros oyentes hagan una idea, primero, muy brevemente, de cuál es la situación actual en ese territorio. Lo conquistó el famoso Daesh, el Estado Islámico. Ahora está siendo desalojado en una batalla que aún no ha terminado. Ahí sigue en Mosul, la ciudad principal. Y tú has estado en todos los pueblos circundantes, en esa llanura de Nínive, ¿verdad?
Alrededor de Mosul, José Luis, hay una corona de pueblos cristianos que tenían una población de 120.000 personas, 120.000 cristianos, que como tú has contado, han tenido que salir. Esas personas, algunas de ellas se han ido ya del país. Una tercera parte se han marchado, otras están o en el Kurdistán, en Erbil, o en la zona norte, ya cercana a Turquía. La situación de esos pueblos es tremenda. Son pueblos fantasmas, es zona militar. Primero llegó la ocupación del Daesh, que fue bárbara porque profanaron iglesias, profanaron cementerios. Luego llegó el bombardeo estadounidense, que ha sido tremendo porque había que ganar esa batalla. Y luego los saqueadores. De tal manera que cuando vas a esos pueblos, que es donde yo he estado grabando, zona militar, se te pone el alma, se te encoge el alma ante lo que se ha hecho de esas ciudades de cristianos.
Contabas en tus crónicas desde allí esa especie de, entre comillas, vamos a llamarlo, excursiones de un día que permiten a algunos de estos cristianos pues visitar lo que queda de sus casas, recoger algunos enseres, algunos incluso empezar alguna reparación y luego, antes de que llegue la noche, volverse.
Son excursiones, como tú dices, de un día que dependen mucho de si ese día el control kurdo te deja o no pasar. Yo he tenido experiencia de estar 4 horas delante de un checkpoint y tener que volverme. Son excursiones de poco tiempo porque allí no hay luz, no hay agua, no hay seguridad alguna, sigue habiendo combate. Cuando yo estaba allí detuvieron a un par de personas que pertenecen al Daesh que estaban escapándose y además los persmergas no dejan que estés allí. ¿Qué han visto esos cristianos? Han visto sus casas devastadas, muchos de ellos intentan recuperar, por ejemplo, enseres personales. Yo estuve con uno que encontró su anillo de boda, que no lo había visto.
Bueno, no es poca cosa.
No es poca cosa. Y algunos van a quemar cosas, van a quemar su ropa porque no quieren que su ropa utilizada por el Daesh siga por allí y siga saqueada.
Mientras tanto, que luego hablaremos de la grave decisión sí. Que ahora les espera a estos cristianos, pues ellos tienen este lugar de refugio, sea en el Kurdistán, sea en otras zonas, a veces en campos de refugiados, otros han conseguido pues alguna casa que comparten, algún piso, algún trabajillo. Pero tú me hablabas de las patologías de los campos de refugiados, que son necesarios, evidentemente, en un primer momento, pero ¿qué está pasando ahí?
El problema es que cuando a una persona la tienes por fuerza 2 años y pico sin trabajar, recibe una asistencia mínima. El tiempo va corriendo y lo que no ha conseguido la guerra lo puede conseguir el campo refugiado, que es destrozar tu personalidad. Ahí me decían, mira, la labor que están haciendo las iglesias es impresionante, porque el gobierno iraquí y el gobierno kurdo no se ocupan de nada. Ahí quien está dando de comer, quien está dando asistencia son las iglesias, la iglesia caldea, la iglesia siria ortodoxa, la iglesia siria católica. Pero claro, es que el hombre, la mujer no está hecha para estar todo el día sin hacer nada. Y este es el problema. El problema es que a largo plazo un campo de refugiados es un sitio que destruye. Esta es la gran tragedia, ¿no? Que lo que el Daesh a lo mejor no consiguió, la inacción puede llevar a cabo.
Yo hablaba antes de un dilema sí, del que te he oído hablar, sí, a ti, y que ahora nos puedes contar. Esta gente llega, ve sus casas, me imagino que muchas veces entre lágrimas, entre conmoción. Es una historia de generaciones, son sus tierras a las que tienen derecho, pero piensan en sus hijos. Algunos los han tenido, esos hijos, allí en los campos, y dicen, ¿y ahora qué futuro tenemos?
Bueno, pues
aquí,
eso que tú dices de las lágrimas, yo las he grabado, vamos a decir. El último día estuve con una señora estupenda que cuando veía su casa incendiada, inhabitable, claro, lloraba como una magdalena, a lágrima viva. Claro, se plantean muchos interrogantes. Primero, la seguridad. Mosul todavía no ha sido liberado. No te puedes ir a vivir a un sitio donde a 8 kilómetros sigue estando el Daesh. Luego hay una disputa territorial bestial. Los kurdos quieren quedarse con aquello. El gobierno iraquí quiere quedarse con aquello. Y los cristianos son los más débiles, la parte más débil. No tienen a nadie que le asegure la seguridad. Y luego, claro, hay que tener luz, hay que tener electricidad, hay que reconstruir y hay que tener un cierto futuro. Y algunos están cansados, con razón, de huir. Hay algunos que han huido ya 3 veces. Ya veremos qué sucede. El que ellos puedan estar allí, volver allí, depende mucho, fundamentalmente, de la comunidad internacional y que Naciones Unidas declare lo que ha pasado como un genocidio, y eso permitirá de alguna manera darles alguna estabilidad. Eso no está garantizado porque en esa zona todos los poderes de Oriente Próximo y buena parte de los poderes mundiales se están disputando la que fue la tierra de los cristianos.
En medio de todos los análisis geoestratégicos que por supuesto hay que hacer y tú también te ocupas de eso, pero te ha impresionado especialmente esa fe martirial de estos cristianos que se irán o se quedarán, pero desde luego si hay algo que no quieren perder por nada del mundo, y ya lo han demostrado, es su fe, que es la mayor riqueza, casi la única que tienen.
Mira, eso es una cosa que realmente te impresiona. Esta señora de la que hablaba antes, utilizando el siríaco, porque ellos utilizan el siríaco utilizando la palabra loja, que es como se dice en siríaco, decía, yo no tengo otra cosa más que hacer que dar gracias a Dios. Una persona que lo ha perdido todo y te dice esto, o un chaval de 20 años que me contaba el camino de fe, la cercanía que siente hacia Dios ahora. Eso me lo contaba en su cuarto, un cuarto que el Daesh había utilizado como centro de operaciones. Ver el recorrido personal y existencial que han hecho estas personas. Porque lo normal en esta situación es que se hubieran convertido probablemente en terroristas. Hemos perdido todo, hemos perdido nuestra tierra, tenemos derecho a recuperarla. Y hubieran utilizado la violencia. Que esos corazones no estén destrozados. Esos corazones han sufrido mucho. Están rotos, pero no alimentan fundamentalmente el odio. Realmente es un milagro que hace la fe. Eso es una cosa llama mucho la atención. Corazones no resentidos, corazones no dominados por la espiral de la violencia, corazones dispuestos a agradecer lo que Dios hace por ellos. Es llamativo.
Ahora que puede, que esto daría para un programa entero y tenemos un minuto. La pregunta es, si los cristianos desaparecen de Irak, ¿qué va a ser de ese país?
Pues eso es un problema gravísimo, porque los cristianos son una especie de bálsamo que trae paz, porque es una de las minorías que todavía cree en el proyecto nacional. Irak necesita un proyecto nacional y los cristianos son gente leal con la nación, a diferencia de otros que quieren afirmar su particularidad. O sea, incluso en clave política, en clave de reconstrucción nacional, esa minoría es decisiva.
Esperamos que no tardes mucho en montar todo este material que te has traído.
Aunque, se tarda un poco, son 17 horas.
Algo tardarás, pero me dicen, y es importante saber, cómo se pueden ver los documentales que ya has hecho de Nigeria, de Irak, sí, el último de la India, y el que pronto esperamos tener sobre estos cristianos de Irak.
Se entra en Google, se teclea N medio, vídeos on demand, y ahí aparece. N medio, vídeos on demand en inglés, O-N D-M-A-N-D.
Demand es demanda.
Exacto.
O sea, que cada uno lo pide y entonces encuentra.
Exacto.
Encuentra
N medio vídeo son demanda.
Pues esperamos poder gozar de este testimonio vivo de la situación de los cristianos de Irak a través del documental que está trabajando ya Fernando de Aro. Gracias, Fernando.
Gracias,
bienvenido.
Gracias, José Luis.
Hasta luego. Y ahora abrimos ya nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada. ¿Qué tal, Faustino?
Hola, saludos de nuevo.
Vamos a empezar este recorrido en el Vaticano,
donde el Papa ha recibido en audiencia a los obispos de Laos y Camboya en visita preliminar. Recordamos que ayer el Papa rezó las segundas vísperas en San Pablo Extramuros en el final de la semana de oración por la unidad de los cristianos. Con la información, la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. La ceremonia tuvo una muy significativa presencia de representantes de otras confesiones religiosas. Momentos antes del comienzo, todos juntos rezaron unos instantes delante de la tumba del apóstol San Pablo. El Papa Francisco habló de la paradoja de anunciar el Evangelio de la reconciliación después de siglos de divisiones. Por este motivo, aseguraba, cada confesión debe caminar con la mirada puesta en lo que nos une, que es la cruz de Cristo.
Una auténtica reconciliación entre los cristianos.
Una auténtica reconciliación entre los cristianos. Cristianos podrá realizarse cuando sepamos reconocer los dones de los demás y seamos capaces, con humildad y docilidad, de aprender unos de otros, sin esperar que sean los demás los que aprendan antes de nosotros.
A imparare prima da noi.
Francisco recordó su viaje a Suecia para participar en la conmemoración de los 500 años de la Reforma, un hito importante para crear nexos de unión con la comunidad luterana. Al concluir la ceremonia, el Papa impartió la bendición junto al representante anglicano y el del Patriarcado Ecuménico.
Gracias, Eva. Y volviendo a casa, rueda de prensa del arzobispo de Mérida-Badajoz, Celso Morga.
En la que ha presentado los nuevos proyectos que financiará esta diócesis, nos lo cuenta desde COPE Badajoz, José Luis Lorido.
El arzobispo de Mérida-Badajoz, don Celso Morga, ha presentado esta mañana la colaboración con un total de 13 proyectos solidarios locales e internacionales, algunos ya en marcha y otros por iniciar, con cargo a dos importantes partidas. El Fondo Diocesano de Solidaridad, que corresponde al 1% del presupuesto total de la archidiócesis, y el Gesto Solidario del Año de la Misericordia, que explicaba el propio don Celso.
La archidiócesis se propuso como, en fin, como fruto, un fruto del año de la misericordia, un gesto de solidaridad. Ese dinero el que pudiéramos para destinarlo también a proyectos concretos.
El importe total de los 13 proyectos supera los 125.000 euros.
Y el consejero del Tribunal de Cuentas, Manuel Aznar, ha recordado que el sistema de asignación tributaria no puede ser fiscalizado por ese organismo.
Tras la petición presentada en el Congreso para que el Tribunal de Cuentas fiscalice y elabore un informe anual, Manuel Aznar ha dicho que el dinero que los contribuyentes dan libremente a la Iglesia Católica a través de sus impuestos no es una partida de gastos de los presupuestos generales del Estado, sino una disminución en los ingresos. Cada año la Iglesia rinde cuentas de lo que recibe de la asignación tributaria en una memoria pública con su reparto y su repercusión en la sociedad. Escuchamos a Manuel Aznar.
La fiscalización de la asignación tributaria de la Iglesia Católica solo sería posible desde la perspectiva de su inclusión en el presupuesto de ingresos del Estado, pero no desde la perspectiva de los programas de gastos, ya que la referida asignación no forma parte de estos al tener el carácter de minoración de ingresos.
Pues así terminamos esta edición del Espejo. Queremos hacerlo hoy recordando las palabras del Papa. Palabras del Papa ayer en la clausura de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. ¿Cómo anunciar el Evangelio de la Reconciliación después de siglos de divisiones? Se preguntó en voz alta Francisco. La reconciliación en Cristo no puede darse sin sacrificio. Para la Iglesia, para cada confesión cristiana, esta es una invitación a no apoyarnos en cálculos y ventajas, a no depender de las oportunidades o las modas, sino a buscar el camino con la mirada siempre puesta en la cruz del Señor. Si vivimos este morir a nosotros mismos por Jesús, entonces entramos en una nueva forma de existencia y de comunión. Mirar hacia atrás es útil y necesario para purificar la memoria, pero detenernos en el pasado, persistir en recordar los males que hemos padecido o los que hemos cometido, puede paralizarnos ese camino. La palabra de Dios nos anima a sacar fuerzas de la memoria para recordar el bien recibido del Señor. Y también nos pide dejar atrás el pasado para seguir a Jesús en el presente y vivir una nueva vida en Él. Es a Él a quien hay que pedir que nos conduzca a ese futuro nuevo en el que la división pueda superarse y los cristianos de todo el mundo podamos vivir plena y visiblemente unidos.